tardes, son las 13:29. Yo no tendría por qué partir aquí saludando porque este es un programa suyo.
No.
Total y absolutamente soy la dueña de esto. No. Y no se lo tomó por asalto, sino por mérito. La José Río. Oye, partimos una canción muy fina.
Sí.
Fragile. De Sting.
Está todo muy frágil.
Está todo, sigue cayendo además. Ni siquiera frágil todavía.
¿Cuándo irá a parar? Yo siempre pienso que el mundo, la vida, es como un péndulo.
Total, yes.
Es un péndulo. El problema es que uno nunca sabe en qué parte del péndulo está.
Si no, seríamos ricos de partida.
Y probablemente más felices también.
También. Y seríamos...
O más tranquilos, más calmos.
Pero hay gente que como que le achunta. Ponte tú...
A ver, ¿quién? Por ejemplo, como Paco.
Ponte tú como el doctor, no sé.
¿Por qué?
Soy como que tiene una bola de cristal.
¿En serio?
Sí.
¿Sí?
Él cree.
Pero bueno, una cosa es lo que él crea y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad, ¿o no?
Él cree, ¿no? Sí, la realidad obviamente es muy distinta. Muy distinta.
Ahora, hay gente que vive feliz así.
Muy también. Distinta. Oye, pero bueno, tenemos los mercados afuera cayendo bastante claramente, digamos que no en forma estrepitosa, pero sí... Sigue cayendo el Nasdaq, estaba mirando...
Que en algún momento no estaba en azul, hace no mucho rato, pero volvió
¿sí?
a caer.
¿Mm? Pero que en
azul,
mira
como, y... en azul como 0,1, sí, tampoco era como morado.
Ya casi 30% abajo en el año, y yo creo que desde el peak bastante más que eso. Y 30% es mucho, ¿eh? Recordemos que lo que se define como un mercado... Bear, un oso, que siempre está el oso. ¿Tú sabes por qué?
No.
Es súper interesante.
A ver, cuéntame.
Yo no sabía, alguien me explicó hace poco. El toro, que es el mercado alcista, cornea y levanta la cabeza. Y el oso tiene una garra que tira para abajo.
¿Y quién? Me gusta esa gente que inventa esas cosas. Sí, me gustan esas cosas, ¿ya?
Bueno, esa es la explicación, o la que me dijeron a mí. Entonces, el mercado bajista, bear, se define cuando tú tienes... una caída de 20% del peak hasta el minuto que empieza el mercado bajista definitivamente. Y llevamos al menos 27%, 28% desde que partió enero.
Exactamente.
Habría que buscar el peak, que fue, yo creo, en octubre. Y eso es mucho más que 30%.
Cerca de 3 trillions.
¿Se ha perdido?
Sí.
A ver, mira, voy a buscar el... Y vamos a sacarla hacia... al
ojo, abuelo pájaro.
Abuelo pájaro. Y tenemos en un año, el peak fueron 52 semanas, 16.200 puntos. O sea, se ha caído 5.000 y tantos puntos sobre 16, se ha caído un 30% desde la partida desde el peak que fue, según yo, en este gráfico, el 7 de noviembre. 7 de noviembre.
Mira. Como las cripto.
Oye, el doctor está ahí, manda WhatsApp.
Sí, le gusta participar
Sí, no quiere perderse ni una.
Sí, está le gusta participar.
Está como autorreferente.
Es como se llama, entusiasta. Sí, entusiasta.
Mucho.
Entusiasta.
Oye, ya, pues, esa es la cosa. ¿Y el dólar a cuánto está, Josefina?
El dólar, te voy a decir.
¿Lo tienes por ahí? Yo lo tengo.
Sí, te lo tengo. Está a 865.
865. Y hoy día cuando hablábamos en la mañana, el chat que tenemos parecía un día de ser candidato a máximo histórico, que el máximo histórico es 876.75.
Después de la segunda vuelta presidencial.
De eso haber sido, claro,
sí,
por
ahí. En diciembre.
Y el máximo de hoy día fue 872. O sea, estamos relativamente cerca.
Ahí.
Y lo dijimos porque el cobre estaba cayendo en forma súper fuerte. Relevante 2,7% a 4 casi,
y muy rápido, además,
muy rápido se produjo el desplome.
Sí.
Así son los mercados, pues, chiquilla.
Veleidoso. Ayer le dije veleidoso al niño maravilla, no le gustó tanto la palabra.
¿La encontró antigua?
No sé, me dijo como que se rió. Le dije, pero mira, buscar el diccionario.
Una palabra en inglés le gustaría a él, ¿no?
Sí, no sé. Le vamos a preguntar cuál le gusta más. Pero yo le dije, pero buscar el diccionario. Está bien usada la palabra.
Está bien usada, es una palabra bien, como antigua.
Me gustan esas palabras.
Sí.
Ya.
Oye, vamos entonces con nuestro invitado. Hay que esperar. Bueno, cuéntanos. parece que tenemos una noticia desafortunada, ¿no? Del fallecimiento
de esta niña. Sí, se murió la periodista de Señal 3 del canal La Victoria, Francisca Sandoval. ¿Te acuerdas tú de esta niña que fue baleada en el barrio Meix mientras cubría la marcha del primero de mayo?
Sí.
Bueno, murió finalmente, bien tremendo. Parece que nunca, según lo que decían los doctores, presentó algún tipo de mejoría durante el tiempo que estuvo en la posta, así que bueno, iba a llegar ese día.
Siempre estuvo grave, ¿no?
Siempre estuvo muy grave, sí, sí. Es que tuvo, la bala le cayó en el encéfalo ucraniano. Entonces, claro, las posibilidades de mejora yo creo que se acotan bastante en ese escenario. Sí. Bueno, hay ahora en este momento afuera de la posta una manifestación bien importante. No sé todavía si se han habido desmanes y ese tipo de cosas, desórdenes, pero me imagino que estarán todos muy atentos porque en general no terminan muy bien esas
manifestaciones. Y ha habido varios días de manifestaciones en la posta. Creo que, no sé, varias noches de saqueo y protesta. Lo que habla muy, muy, muy mal de nuestro estado de salud mental como país, ¿no? Porque ir a una posta, la posta que es de primeros auxilios por definición, la primera institución de defensa cuando haya algún accidente, estar, tenerlo sitiado por una protesta, por muy legítima que sea, y sobre todo si se pasan a los desmanes y a la violencia, afectando a los demás enfermos, afectando a la ambulancia.
Eso es lo más tremendo. Imagínate gente que se está tratando de recuperar, que está entre la vida y la muerte, y que estén ahí con los gritos y todo. No.
Fíjate, yo tenemos un amigo común que tuvo un accidente hace unos años atrás, no tanto, pero me tocó estar presente cuando lo recibieron en la posta y le dieron una atención extraordinaria. Lo derivaron a otro lugar, pero le salvaron la vida, literalmente, en este accidente. Y hacen una labor extraordinaria, sacrificada, en condiciones que no son las mejores. Y tener a unos gallos afuera quemando y parando la ambulancia. Yo no sé si hay algún país del mundo donde pasa una cosa así.
Sí, no tiene mucha lógica, la verdad.
Por más que uno solidarice con cualquier causa. Vamos con Felipe Figueroa. Felipe, gerente de renta variable, dice inversiones. Hablábamos de que Estados Unidos caía, pero sin embargo Chile tiene un desempeño bastante razonable.
Sí, efectivamente, la bolsa norteamericana está cayendo. Ha sido una semana muy complicada para los activos de mayor riesgo, principalmente por conocimos el dato de inflación en Estados Unidos y la inflación subyacente, que en buenas cuentas la inflación tendencial salió sobre lo que esperaba el mercado esperaba 0.4, salió 0.6 y eso levantó varias alertas en el mercado. Se especula mayores subidas de tasa por parte de la Fed y eso pone también hace una huida de activos de mayor riesgo, activos más apalancados. Hemos visto consecuencias en el sector tecnológico en la última semana y media, que ha corregido de forma importante. La bolsa norteamericana ya lleva en el año perdido cerca de un 18%, sobre un 18%, y se acerca ya más a valorizaciones que son promedio históricas, que es en torno a 18,5 veces precio-utilidad, a 18,5 veces. Entonces, vemos que ya los activos dejan de estar caros, pero tampoco son momentos de entrada porque empiezan a surgir riesgos de recesión en el mundo, lo que se suma a China con mayores medidas restrictivas, y hemos conocido datos de China que también en las últimas semanas han preocupado al mundo respecto a su PIB y a la capacidad que va a tener de dar stock de bienes al resto del mundo, y así contener la inflación, que está siendo un tema también con el alza tasa. Así que eso ha estado bien, ha producido harto ruido en los mercados, sobre todo en los mercados de renta variable, y eso es lo que hemos visto en lo que va del año y el mes, sobre todo.
En Chile, Felipe, está bien la cosa, mejor, digamos, pero Cencosud sigue cayendo. Parece que no le gustó a los accionistas el anuncio que hizo sobre la compra de este supermercado en Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar esto?
Sí,
mira, uno a primera vista diría que cosa más buena, ¿o no?
Sí, efectivamente, la noticia tuvo un sabor mixto. Si bien conocimos ayer los resultados de un retail relevante que fue Falabella, y fue la caída ayer en el sector, fue bastante transversal, porque ya no están los IFE, ya no están en buenas cuentas los retiros, y eso sabíamos que el sector iba a reportar menores utilidades, pero en el caso puntual de Cencosud lo vemos también, efectivamente el mercado no premió esta adquisición como crecimiento orgánico. El mercado hoy día está esperando mejoras en eficiencia y mayores beneficios más que adquisición inorgánica, y eso en buenas cuentas lo que salió el mercado. Yo creo que salió a castigar por un tema histórico, porque a mayor preocupación de lo que pasó en la historia pasada con las adquisiciones que realizó la compañía cuando entró en Colombia, los resultados en Brasil. Por lo tanto, yo creo que existe ese temor dentro de la base inversionista, y eso es lo que castigó el mercado. Ahora vamos a tener que ver cómo se desarrolla el negocio, y probablemente esta vez pueda cambiar.
Oye, otra acción que llama la atención hoy día, en un IPSA que se despega del resto del mercado, ¿no es cierto?, que estaba cayendo, es la TAM, sí. Una subida de 30%, no sé si será muy relevante, eso se transa cada vez menos, pero 310 pesos está marcando.
Sí, al final la volatilidad del papel es bastante importante, pero nosotros actualmente actualmente nosotros no cubrimos el papel, así que
lo cubre.
Estamos,
entonces te hago una pregunta más general: ¿por qué está subiendo Chile casi un 1 si el resto estaba cayendo?
Netamente un rebote técnico de la bolsa, o sea, absolutamente. O sea, hemos tenido una semana de mucha corrección en los papeles, y efectivamente está haciendo un rebote. Tampoco ha sido con un flujo muy significativo, entonces ha sido un rebote de la caída, que la verdad que ha sido una semana bastante dura para los activos de riesgo.
Perfecto.
Eso en cuanto a la bolsa.
¿Tipo cambio?
Al dólar, tipo cambio. Mira, en línea el dólar ha llegado en la semana por arriba a niveles de 8.71. En este minuto se encuentra cotizando a niveles de 8.66.40. El máximo del año está en torno a los niveles de 8.76. Y hay que ver un poco cómo se va desarrollando las noticias afuera. Si vemos, obviamente, el cobre, si continúa presionando a la baja los commodities, podríamos ver acercarnos a los máximos del año en el tipo de cambio. Y eso va a depender un poco de qué comunicados de la Fed y los datos que hayan saliendo de Estados Unidos, para ver si el dólar vuelve a corregir algo a niveles de que estuvo hace dos semanas atrás, que era más cercano a los niveles de 8.45. En el corto plazo, con las noticias que hemos recibido, tiene un sesgo más alcista de corto plazo el tipo de cambio.
Excelente. Perfecto. Ya pues, Felipe Figueroa, entonces, gracias. Gerente rentable de Vice Inversiones y Corredor de Bolsa.
Gracias, Felipe, chau.
Gracias, un abrazo. ¿Quieres partir tú,
José? Parto yo, por supuesto, porque sigue cayendo la bolsa americana. Hemos conversado bastante durante este programa. Las acciones tienen descuentos importantes en sus precios y la gente se pregunta si será un buen momento de invertir. Abre tu cuenta en Mercado G de manera 100% online sin ningún costo. Aprovecha además un bono de 10% extra y comienza a operar ya.
Estuvo acá, no sé si el día martes, José Ignacio Reyes de Almagro explicando la tasa del 2,9.
Sí, martes en la mañana.
¿Tú lo
estaba
escuchaste?
Yo.
Estaba ahí tú.
Estaba yo.
¿Tuviste la suerte de conocerlo?
Sí, una simpatía.
Qué personaje, ¿no?
Una simpatía.
Extraordinario. Bueno, él explicó el 2,9% de tasa que está asegurando Almagro por 4 años en estas condiciones que son bastante complejas, digamos. Y además te toman el departamento en parte pago o la propiedad que uno está dejando en parte pago a precio mercado. ¿Qué mejores condiciones pueden haber que lo que está ofreciendo Almagro? Almagro.cl, está toda la información.
New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión.
Mira
qué bueno. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
En Brooks Brothers se encuentran las mejores prendas para este invierno. Usted puede ir a las tiendas Brooks Brothers y también a brooksbrothers.cl y encontrar la colección de otoño-invierno que lo está esperando. Hoy día ya hace más frío, ¿eh? ¿No hay lluvia, Josefina, en estos días pronosticada?
Pero
ya
está bien helado hoy día. O sea, me ha dado frío hoy día, debo decirlo.
Entonces, si usted está con frío, y recordemos que también hay para mujeres, en Brooks Brothers, vayan a Brooks Brothers y abríguense.
El convenio empresa de Conorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Hoy día tenemos la celebración de un año de Mercado Pago, así que les vamos a contar cómo está eso.
Tú vas a hablar, ¿o no?
Y tú también.
Yo no.
Te vamos a mandar el discurso en un rato más. Por lo menos tenés que ir a saludar, ¿no?
Voy a ir, voy a ir, por supuesto.
Vamos a subirnos así como todo el equipo.
Sí, saludamos, nos sacamos fotos.
Como en Armageddon, los astronautas.
Ay, ¿por qué te acordaste de eso? Como que vamos a ir a derribar el meteorito.
Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Multiestrada V4S, éxito en ventas de Ducati. Es la mejor multipropósito del mercado y hay unidades disponibles en las distintas versiones. Puedes agendar además tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
PwC tiene una lógica que se llama The New Equation, que tiene una perspectiva multidisciplinaria para enfrentar los problemas de negocio. Toda esta idea ESG de varias partes interesadas en el resultado de las compañías. The New Equation se llama esto.
Llegaron las nuevas tarjetas Eco Santander, que son más seguras, no tienen la fecha de vencimiento impresa y además su código de seguridad es dinámico, o sea, te lo van mandando. Santander.cl/tarjetas Eco.
Y yo me imagino que también va a estar la gente de Buco hoy día de la noche.
Como invitados,
sí. Que tiene esta plataforma de recursos humanos que, recordemos, levantó fondos con SoftBank, con Green Oaks, y que está expandiéndose por Latinoamérica y además entrando en el mundo fintech con la adquisición de una compañía que se llama Payflow. Así que ahí los veremos y se los recomendamos para administrar sus procesos de recursos humanos.
¿Ya está nuestro invitado?
Sí. A ver, presente.
Ya está, Eduardo Pérez de Castro, el Country Manager de Crypto Market. Qué bueno que esté acá Eduardo Pérez, porque la verdad que yo tengo una cantidad de dudas respecto a lo que está pasando con las cripto en este momento.
Están cayendo firmes.
Sí, no menor. Cuéntanos sí. Un poco, explícanos a qué se debe esto y además, sobre todo que hace muy poco, cuando comienza la guerra en Ucrania, se produce todo un refugio en las cripto y uno pensó que esto iba a quedarse, más no, y vemos unas caídas estrepitosas durante estos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, el escenario cripto está muy movido y está muy movido hace ya bastante rato, pero por motivos muy distintos. En realidad, aquí ya estamos viendo distintos hechos. Como tú dijiste, en este momento, cuando ocurre esto de Ucrania, empieza a ser la cripto una alternativa de refugio, sobre todo cuando uno empieza a ver hay muchas operaciones económicas que empiezan a ser reguladas o contenidas, por ejemplo, en Rusia. Entonces las cripto empiezan a ser una alternativa natural para mover capitales de un lado a otro y también personas que están en Ucrania, que empiezan a tener problemas con sus negocios, se refugian en cripto como una alternativa para ellos poder tener su capital, su patrimonio, de una forma que lo puedan eventualmente mover, sacar a otro lado, proteger. Entonces ahí sí está teniéndose ese mecanismo de protección ante una situación extrema. Pero esta situación económica que estamos viendo hoy día y que ocurrió también después el escenario post-COVID, donde básicamente se inflaron tanto los mercados porque se imprimió mucho dinero, porque eso es lo que ocurre con los bancos centrales cuando quieren salvar una economía, empiezan a imprimir, se empiezan a correr esta pelota de crédito que se empieza a pasar desde los bancos centrales hacia abajo, hacia los bancos y hacia las personas, empiezan a haber excesos de liquidez. Entonces, el primer efecto que ocurre con un exceso de liquidez es que empieza a haber no solamente mucho más consumo, sino que también empieza a haber mucho más inversión. Y básicamente es una inversión que se puede decir un poco falsa, se puede decir inflada, gracias a que hay una tremenda cantidad de liquidez en los mercados.
Okay.
Entonces, claro, creo que fue lo primero que vimos después de todo el escenario COVID. Las bolsas subieron, pero también subieron, la inflación subió, y empieza a ocurrir todo este escenario. El escenario de la guerra hoy día que ocurrió allá, y por otro lado, la contracción económica que la Fed empieza a mostrar que tiene que haber un cambio en cómo estaban las políticas monetarias para frenar esta inflación que empieza a ocurrir. Es una inflación que la están viendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suben las tasas de interés. Las suben de una forma en que no había ocurrido hace mucho tiempo que se implementara esta medida de contracción, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que empieza a haber una crisis de liquidez, empieza, como a decir, se tranca la pelota, y al haber problemas de liquidez y empezar a tener esta pelota económica, empezar a entrar en una fase de reducción, lo primero que empieza a ocurrir es que todos los activos más líquidos empiezan a venderse, a liquidarse para poder cubrir los compromisos crediticios que hay en el mercado. Empieza a haber una crisis de liquidez en el otro sentido, y la gente empieza a liquidar activos. Y dentro de estos activos se cae el Standard & Poor's, se caen las acciones, y las cripto normalmente venían siguiendo muy de la mano los movimientos de Standard & Poor's, porque más liquidez, la gente invertía más en cripto, invertía más en acciones, y cuando empieza a haber el movimiento contrario, ocurre lo mismo, empiezan todas a liquidar.
Ahora, había habido, Eduardo, estamos hablando de Eduardo Pérez Castro, una conversa, digamos, de que esto era activo refugio y que por lo tanto en las caídas era súper bueno estar cubierto con Bitcoin o criptomonedas, y que de hecho el oro era un competidor posible de este tipo de activo porque servía para guardar plata en el fondo, ¿no? Esto no ha funcionado muy bien en ese sentido en esta pasada, parece.
Yo creo que el que sea un activo de refugio a corto plazo comparable al oro, al final estos son tesis que el mercado empieza a decir. Al final, mira, ¿por qué refugio el Bitcoin y por qué se habla que el Bitcoin a largo plazo va a ser un activo de refugio? Es por la escasez, porque primero que todo ya fue validado como un medio de intercambio entre las personas, entre la sociedad. Nosotros validamos ya el Bitcoin. Yo estoy dispuesto a vender cosas por el Bitcoin, y eso ya ha recibido una tasa de adopción muy alta. Pero lo que sabemos que van a haber en el mundo un máximo de 21 millones de Bitcoin, no van a haber más. Entonces, entre más personas empiecen a adoptar el Bitcoin, va a haber más demanda por el Bitcoin y eventualmente ese valor va a subir. Esos movimientos a corto plazo no se reflejan igual. El oro tiene un mercado gigante que son de 11 trillones. Ese es el market cap del oro comparado con Bitcoin, que es de 600 billones, es mucho menor. Por lo tanto, cuando hay mercados menores, cuando empiezan a haber movimientos de flujo de un lado a otro, es mucho más fácil que este tenga una volatilidad mucho más alta. La validez del oro es centenaria. Entonces, yo diría, a corto plazo, el oro sí ha funcionado en este tipo de crisis como un activo de refugio en sí. A largo plazo, el Bitcoin es una reserva de valor y va a tener valor en el largo plazo.
Oye, Eduardo, yo no sé si, yo sé que, o sea, que me imagino no es todo, pero Warren Buffett el 1 de mayo dijo que él no pagaría ni $25 por los bitcoins. Y, bueno, pasaron un par de semanas y parece que harta gente le hizo caso. No sé si solo eso, pero obviamente cuando una persona como Warren Buffett, con la influencia que tiene en el mundo de las inversiones y con lo que lo conoce, dice eso, uno dice, claro, hay un punto ahí, ¿o no?
A ver, la frase completa de Warren Buffett era distinta. Si una persona llegara con todo el Bitcoin del mundo y me lo vendiera en $25, yo no se lo compraría. Tiene una sutileza.
A ver.
Es que el Bitcoin vale como cualquier otra moneda, incluso como el oro, porque el oro no es el metal más interesante del mundo, solamente es interesante porque en algún momento históricamente todos lo adoptamos como un medio intercambio. Y de repente un pueblo y otro pueblo, y así fue creciendo hasta que todos estaban dispuestos a cambiar grano por oro y hasta hoy día, digamos. El motivo por el cual el Bitcoin vale es porque hay una adopción de valor. Hay un valor intrínseco que tiene una reserva, se puede decir, de energía, de valor, que uno puede guardar y que alguien está dispuesto a cambiarlo por mí. Si una sola persona tuviera todo el Bitcoin y se lo vendiera a Warren Buffett, sería como decir, estoy creando una criptomoneda nueva, yo la tengo toda, se la paso a otro, mientras no haya una comunidad que esté dispuesta a adoptar una moneda como medio de pago e intercambio de otros valores, no vale nada. Entonces, una forma de interpretarlo es que yo creo que dijo algo bastante correcto. el Bitcoin o cualquier moneda, digamos,
sí, en una sola mano no vale. Oye, una pregunta para mucha gente que está escuchándote y que probablemente algunos tengan bitcoins. Estamos a 28.800 en el caso de los bitcoins, que eso es parecido a lo que partió el 2021, si no me recuerdo mal, que están partiendo $30.000. ¿Hay que estar tranquilo o nervioso?
Tranquilo o nervioso.
Buenos días, buenas tardes.
Yo, y esto no quiero que sea para nada una recomendación, porque yo creo que la única recomendación que uno puede dar a cualquier persona es que entiendan, ¿cierto? Obviamente, comprender las cosas y tomar unas decisiones con bien informados de qué se trata todo esto. Yo personalmente no estaría nervioso. Si yo digo que lo que haría personalmente y tuviera un poco de capital, tendría una parte de mi reserva de capital en Bitcoin, no toda, porque creo que hay distintos valores. El Bitcoin no es el único, yo no soy un maximalista de que todo es Bitcoin. Lo que más vale, obviamente, lo bien que uno lo pasa, es tener un terreno donde uno pueda vivir y comida. Obviamente, esas son las cosas más importantes, pero el resto son convenciones sociales con las cuales nosotros hemos creado cada vez formas más eficientes de traspasar valor de un lado a otro, básicamente de acumular energía. Y eso ha sido lo que fue el oro en algún momento, lo que fue el papel moneda en algún momento. Y hoy día la máxima evolución que viene a ser esta moneda digital, que tiene un montón de características que la hace muy potente, y la más potente es que no hay nadie que la controle, nadie controla la impresión. En particular del Bitcoin, no hay ni siquiera una institución central que la creó, no hay nadie que se benefició individualmente del Bitcoin, fue creado de forma anónima, el que la creó tiene un capital que no lo toca y lo tiene transparentemente, toda la comunidad lo ve, y fue creado solamente para crear una alternativa que surgió a un momento histórico en donde los bancos empezaron a imprimir muchos billetes, básicamente, y empezaron a aumentar los tipos de cambio, y la moneda que uno recibía de pago se desvalorizaba cada vez más. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer una moneda que nadie pueda controlar? Y el Bitcoin ya se validó, es escaso. Si hoy día cada millonario del mundo quisiera tener Bitcoin, podría tener un máximo, creo, de como 0,3 Bitcoin cada uno. Y eso no es el caso, hay muchos que están acumulando mucho. Así que por regla de escasez, por lo que valen los activos y lo que valen las monedas, esto a largo plazo va a recuperar el valor. Hay movimientos que son por la actividad del mercado, por el tamaño que tiene todavía el mercado de capital del Bitcoin, pero es una tecnología que llega definitivamente para quedarse, que lo que es indiscutible es lo probada que está. Excelente. El Bitcoin es la única que es moneda realmente.
Ok, Eduardo, buenísimo, muchas gracias. Eduardo Pérez de Castro, entonces Country Manager de Crypto Market, hablando de Bitcoins y la volatilidad.
Gracias, Eduardo, chao. Muchas gracias.
Ya, pues nos vamos con Sting.
Sí, Fragile.
Excelente, ¿eh? Como una cosa muy calmada, muy fina, ¿eh?
Como New Wave.
Muy fina, sí. Mucho saxo, una mezcla de jazz con...
Que te haya súper bien. Chao.